Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, La Última Hora nos lleva a Murcia con otra tragedia aérea. Dos militares han muerto en un accidente en el Mar Menor frente a San Javier. El instructor y una alumna de la Academia General del Aire han fallecido tras estrellarse el avión de enseñanza elemental en el que viajaban. Ampliamos información, COPE Murcia, Javier Arraiz.
Pues cuentan los testigos que la avioneta se ha empotrado contra el agua sin realizar antes ninguna maniobra. El aparato ha caído entre los barcos que estaban fondeados junto al Club Náutico Santiago de la Ribera, a 200 metros apenas de la playa, en una zona con tan solo 2 metros de profundidad. Hasta ahí se ha acercado ya el presidente de Murcia, López Mira. Recordamos, segundo accidente grave en menos de un mes. A finales de agosto, un reactor caía en la manga, falleciendo el comandante que la tripulaba.
Lo decías, Javier, es el segundo accidente aéreo en menos de un mes en Murcia. Ese 26 de agosto, un avión de la Patrulla Águila se estrellaba en la manga del Mar Menor y fallecida un conocido piloto de esta prestigiosa patrulla. Los dos fallecidos, como decimos, son el instructor y una alumna de la Academia General del Aire. Es la última hora de un miércoles, que es uno de esos días en los que uno tiene la sensación de estar dentro de la resaca de todas las resacas, y eso sin beber ni una gota de alcohol. Volveremos a votar el 10 de noviembre y, como todo en la vida, tendrá consecuencias. Estamos ya en campaña y hasta ese día uno de los principales argumentos de todos los partidos va a señalar al que consideran culpable del bloqueo. Pedro Sánchez tiene toda su campaña mediática en marcha para evitar derivar, para evitar asumir cualquier responsabilidad, pero con dos opciones diferentes sobre la mesa para seguir en Moncloa y evitar las urnas, tiene complicado ganar este relato. Esa palabra que tanto le gusta a su gurú de cabecera, Iván Redondo. Sánchez y el PSOE son el partido con más escaños y, si hubieran querido, habrían evitado las elecciones. Ahora escucharán muchas excusas y también a su cohorte mediática decir, ante tal evidencia, que la culpa es de todos. Pues en este caso no, no es de todos. Como decía, además, nada es gratis, todo tiene consecuencias y la parálisis política se va a notar en nuestros bolsillos. Todo ante un escenario muy difícil, con la sentencia contra la cúpula separatista por delante, con el Brexit por delante y sumidos en una incertidumbre económica. Son solo tres problemas que vamos a ver cómo se siguen agrandando en este pequeño paréntesis hasta que el 10 de noviembre tengamos que volver a votar. Hay más noticias en este miércoles 18 de septiembre. Te las cuento ya con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Desde esta mañana estamos pendientes del Supremo. Está revisando las condenas a los 8 jóvenes procesados por pegar una paliza a dos guardias civiles y sus parejas en la localidad navarra de Alsasua en octubre de 2016. Fueron condenados a entre 2 y 13 años de cárcel. Estamos contando también el nuevo asesinato machista en apenas 48 horas. De nuevo, las hijas de la víctima de 8 y 10 años han sido testigos. La pequeña incluso dio el aviso. Entre tanto, la localidad pontevedresa de Valga van a despedir esta tarde a las tres mujeres asesinadas por el marido de una de ellas. Las otras dos eran su ex-suegra y su ex-cuñada. Y todo ello en una jornada intensa para los servicios de emergencia. Más de 250 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo cuando intentaban llegar a las costas de Cádiz, Granada y Gran Canaria. Con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, la Conferencia Episcopal Española ha reclamado el cierre de los centros de internamiento para extranjeros y pide alternativas dignas, claras y legales que eviten estas duras reclusiones.
Vamos a volver a Murcia. Te puedes imaginar el sentimiento en la Academia Militar del Aire de San Javier, este mismo lugar que hace menos de un mes sufría la pérdida de Francisco Marín.
En aquella ocasión, el avión C-101 del Ejército del Aire, en el que realizaban un vuelo de instrucción, se precipitó a las aguas del mar Mediterráneo frente a la manga. Hoy tenemos que lamentar otras dos pérdidas, la de un instructor y una alumna. Vamos directamente ya a Murcia con nuestro compañero Javier Herraiz.
Pues efectivamente han fallecido un instructor de la Academia del Aire y una de sus alumnas esta mañana después de estrellarse en aguas del Mar Menor. Se trata del comandante Daniel Melero Ordóñez y de la alumna Rosa Almirón Otero. Los dos han fallecido. Los testigos cuentan que la avioneta se ha empotrado contra el agua sin realizar antes ninguna maniobra en una zona de apenas 2 metros de profundidad. Así lo relataban en COPE algunos testigos.
Toda la la mañana estrenándose. Esto es normal aquí en la Ribera. Cuando en un momento ha dado la vuelta, se ha venido para acá y ha caído. Yo lo he visto cuando ha explotado en el agua.
Está como a 200 metros de la costa. Se ve la cola del avión.
Hasta allí se ha acercado ya el presidente de Murcia, López Miras, que inspeccionaba los desperfectos de la gota fría en toda esa comarca. Hoy consternado.
Sin duda. Momento duro para toda la región, porque sentimos a la Academia General del Aire como nuestra y porque nunca estamos preparados para estas noticias.
Este es el segundo accidente grave en menos de un mes de una aeronave del Ejército del Aire. A finales de agosto, recordamos, un reactor caía en la manga, falleciendo el comandante que la tripulaba.
Gracias, Javier. Sin duda la noticia de este miércoles, que viene marcada también por la vuelta a elecciones. Más allá del lamento o de la queja, que seguro ya estás escuchando a tu alrededor, en COPE estamos analizando las repercusiones que tiene volver a votar, porque el coste no son únicamente esos 140 millones que supone volver a las urnas. Hay costes que vienen por la inacción y por la incertidumbre.
Sí, porque a partir del 10 de noviembre, que es esa fecha para las elecciones, pues por delante unos cuantos meses más de brazos cruzados. Primero a saber qué es lo que sale de esas urnas, a saber qué pactos son posibles y luego pues el calendario habitual. Y esto, con el panorama internacional de incertidumbre, la verdad es que no es lo más conveniente para España. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Si las peores previsiones se cumplen, no vamos a tener margen para tomar decisiones.
Desde luego, ese es el gran riesgo. Sabes que la economía necesita estabilidad, que la alimenten, y a la espera de que llegue con las nuevas elecciones, de momento vamos a tener unos meses añadidos de incertidumbre, de parálisis. El problema es que nuestro barco ya no lo aguanta todo, han empezado a salirle grietas, la velocidad de crucero no es la misma, son muchos los indicadores que han empezado a dar señales de alarma: empleo, exportaciones, industria. Viene un mayor frenazo, no sabemos qué va a pasar con el Brexit, con la guerra comercial, y los políticos continúan perdiendo el tiempo cuando lo que se requiere ahora es firmeza para evitar repetir pasadas experiencias. Urge tomar decisiones, sí, buenas, acometer reformas acertadas, reducir el déficit, la deuda, crear un clima atractivo para recuperar inversiones. Esperemos que el dinero aguante, que los mercados no pierdan la paciencia ni la confianza en España.
La incertidumbre mantiene en el aire dos cuestiones que te afectan a ti directamente. Una es la de las pensiones y otra es, sin duda, el dinero que el gobierno adeuda a las comunidades autónomas.
Fíjate, la repetición electoral obligará a prorrogar los últimos presupuestos de Montoro, los de 2018, por segunda vez. Se estiran como un chicle, algo inédito, y esto tiene efecto, sí, en el día a día de muchos españoles. Por ejemplo, deja en el aire una subida de las pensiones por encima del 0,25%, el incremento pactado en el sueldo de los funcionarios. Y luego esto sigue bloqueando el reparto de fondos pendientes a las comunidades autónomas. No puede hacerlo un gobierno en funciones, son unos 7.000 millones de euros. Eso está asfixiando a muchas regiones. Hacienda sigue buscando vías legales para abonar ese dinero. De momento, la ministra Montero les ha lanzado un balón de oxígeno, se lo prometió primero a Valencia, tras las quejas, ahora extiende el anticipo del extra del fondo de liquidez a todas las que les corresponde, niega privilegios.
Todas las comunidades autónomas que el año 2018 se desviaron del objetivo de déficit van a recibir la parte correspondiente del FLA para poder pagar la factura: Valencia, Murcia, Andalucía y todas las comunidades autónomas que estén en esa situación.
Todo porque la falta de financiación está provocando ya problemas de tesorería a las comunidades autónomas, que empiezan a sufrir sus proveedores.
Gracias, Joaquín. Empresarios y sindicatos ya han lamentado esta situación de más incertidumbre sobre la incertidumbre, este disparate lamentable. Como le ha dicho hoy a Herrera en COPE el presidente del foro Vínculo Atlántico, Josep Piqué.
Realmente es lamentable que los ciudadanos españoles tengamos que volver a votar por cuarta vez en apenas 4 años, ¿no? Yo creo que eso es un fracaso de la política y eso tiene también que, digamos, que pasar factura, ¿no? Pero ojalá salga un escenario que cambie las actitudes de unos y de otros y se pongan a la tarea.
El exministro que ha presentado en COPE hoy este foro La Toja Vínculo Atlántico, que va a arrancar en Galicia dentro de unos días para impulsar precisamente los vínculos a ambos lados del Atlántico. Más allá de la repercusión económica, la otra duda que nos asalta hoy es si esto va a servir para algo.
Y si va a haber una mayor abstención, por ejemplo, porque esto podría modificar los resultados. Va a caer la participación por el hartazgo. Según te está contando COPE, en Moncloa y en Ferraz ya están preparando a los varones para que muevan ese mensaje, para que los votantes salgan a la calle y vayan a votar, aunque al mismo tiempo dicen que no tienen miedo a ningún tipo de desmovilización.
Con esta situación es evidente que lo que hemos visto hoy en el Congreso ha sido el primer debate electoral de la nueva campaña. Pedro Sánchez contra Pablo Casado.
En un momento crítico, usted lo que ha decidido es, como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor
Señorías,
Iglesias...
Señorías, por favor, usted, guarden silencio.
Usted, señor,
Señorías.
Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Y el Partido Popular estará a la altura, sobre todo para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande.
Bueno, hasta ayer la pregunta que más se repetía en la calle es si va a haber o no elecciones. Confirmado que vamos a volver a votar el 10 de noviembre, la pregunta es si crees que estas nuevas elecciones van a desbloquear la situación. Si crees que, por otro lado, va a aumentar la abstención, que están contando los oyentes.
Pues me dice Rosana, lo que más me fastidia de las nuevas elecciones es que vamos a tener que aguantar más debates, más promesas, para que al final no llegue a ningún pacto. María, yo creo que va a caer en picado Pedro Sánchez, porque si no es capaz de formar gobierno, ¿va a ser capaz de gobernar? Lo dudo mucho. Y dice Mark, mientras sigan los mismos políticos al frente, creo que unas nuevas elecciones no van a desbloquear la situación. Veo imposible que llegue a cualquier acuerdo. Nos habéis dejado también vuestros mensajes en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Yo pienso que Pedro Sánchez en estas próximas elecciones no va a ganar.
Yo hago un llamamiento a todo el mundo para que no vote. Estamos cansados ya de estos políticos.
Espero que esta vez los españoles tengamos los dos dedos de frente y al ir a votar mandemos al doctor Fraude a su casa.
Buenas tardes. Yo creo que sí que se va a desbloquear esto y se va a decantar un poquito hacia la derecha.
¿Y tú cómo lo ves? ¿Qué crees que va a pasar después de estas elecciones? ¿Van a servir para desbloquear la situación política en nuestro país? Queremos saber lo que piensas y lo queremos escuchar. 637-23-0000.
Nos vamos a situar ya en Almería. No es una decisión nada fácil la que tienen hoy por delante los nueve miembros del jurado popular en el juicio contra Ana Julia Quezada. Además, tienen que sacar conclusiones con la cabeza y no con el corazón, y esto es especialmente difícil en crímenes como este.
Los miembros del jurado de este caso, el de Gabriel Cruz, ya tienen delante todos los argumentos. La fiscalía cree que hubo alevosía y la acusación añade que hubo ensañamiento, un detalle muy importante para la posible condena a prisión permanente revisable. Y del otro lado, la defensa de la autora confesa de la muerte del pequeño, de Ana Julia, que intenta destacar que ella confesó y que fue un arrebato de ira el que le llevó a matar al pequeño Gabriel de 8 años. Vamos, que fue un accidente. Es lo que ha intentado sostener la defensa durante todo el proceso.
Vamos a situarnos ya en la Audiencia Provincial de Almería. Ahí está Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero que queremos saber es si están deliberando ya.
Bueno, hace escasamente una hora la jueza ha dado el objeto de veredicto al jurado popular, un documento donde ha ido de manera resumida los 45 puntos que hay que valorar. Esta ha sido la octava y última sesión de este juicio, acabado hace unos 20 minutos, así que esos nueve integrantes del jurado popular han decidido retirarse a comer y empezar finalmente a deliberar en torno a las 4 de la tarde. Estarán reunidos, eso sí, en una sala de esta audiencia de Almería, con cocina, con un salón donde estar cómodos. Eso sí, la jueza les ha confirmado que estarán incomunicados.
Tienen que explicar en qué pruebas se han basado para declarar probado o no probado cada uno de los hechos. La explicación debe de ser concreta, puede ser breve. Tienen que decir qué prueba concreta, qué testigo en concreto es al que ustedes dan credibilidad y por qué motivo.
En el caso de que no lleguen a un acuerdo, esta noche dormirán en un hotel donde permanecían custodiados hasta la mañana siguiente.
Hay que destacar, Adrián, que los miembros del jurado solo deciden, solo, no es poco, deciden si consideran a Ana Julia culpable o inocente.
Sí, pero para eso, Antonio, hay, como digo, 45 puntos correspondientes a cada uno de los hechos que la jueza ha acordado con las partes y que debe deliberar el jurado popular para justificar esa decisión final, es decir, si es culpable o no. Hay que recordar que el plazo máximo que tienen es de 24 a 48 horas, que podrían alargarse otras 48 más en el caso de que este jurado popular no llegase a ningún tipo de acuerdo.
Un máximo de 4 días y a partir de ahí, ¿qué, Adrián?
Bueno, las previsiones que se tienen son un poco optimistas en el día de hoy, ya que son muchos los puntos a valorar y después hay que redactar un veredicto que debe ser revisado por la magistrada. A partir de ese momento se comunicará el veredicto a la acusada, también a las partes, después a la propia jueza, y será en ese momento cuando todo quede visto para sentencia.
Bueno, pues mantenemos las líneas abiertas con nuestro compañero Adrián Gil, enviado especial a esa audiencia provincial de Almería, pues a la espera de saber cualquier novedad sobre esa deliberación que está llevando a cabo el jurado del caso Gabriel Cruz. Y vamos hasta Valladolid, porque la Dana ya nos había abandonado, pero la tromba de agua que cayó en Valladolid anoche ha sido tremenda, Antonio.
Fueron apenas 20 minutos, pero el cielo parecía que se abría, según cuentan los afectados de la capital castellano-leonesa. Esta tarde, además, se esperan de nuevo fuertes tormentas en la mitad norte. COPE Valladolid, Laura Ríos.
La nube se desplomó literalmente sobre la capital y dejó todas las precipitaciones que se esperan a lo largo del mes de septiembre. Valladolid poco a poco recupera la normalidad tras una noche complicada, con cientos de incidencias y datos históricos. 20,2 litros de agua en 10 minutos y rachas de 60 kilómetros por hora, que a muchos pilló por sorpresa a pesar del aviso de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y caía el agua por las escaleras como si fuera una cascada. Ahora mismo está todo el bar, como veis, está todo el local destruido, por decirlo de alguna manera. Tenemos todo el mobiliario, cámaras, absolutamente todo.
A las 2 de la tarde se activaba de nuevo ese aviso amarillo por lluvia y tormenta en Valladolid.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué pasa, Antoine? ¿Cómo estás?
Hoy, mira, lo de Antoine hoy viene muy a cuento porque el Real Madrid juega en París frente al PSG, nueva jornada de Liga de Campeones.
Hay dos partidazos, uno ese. Estamos preguntando en arroba Deportes Cope cuál es el partidazo de hoy, si el Paris Saint-Germain-Real Madrid o el Atlético de Madrid-Juve.
Los grandísimos.
Bueno, cada uno tiene su corazoncito. Tú sé que es el Paris
Saint-Germain-Real Madrid. Pero me encantaría que ganara el Atlético frente
al
Juventus.
Supuesto, claro, que vamos a querer nosotros, que ganen los equipos españoles. Bueno, después del empate a cero ayer del Barcelona en Alemania contra el Borussia Dortmund y de la victoria del Valencia en Londres contra el Chelsea, hoy el turno es para el Real Madrid en París. Hay muchas bajas en el Madrid, pero también en el París no juega ni Neymar, ni Mbappé, ni Cavani, lo cual es una ventaja para el Real Madrid. En Madrid, por ejemplo, no está Ramos, no está Modric, no está pues un montón de futbolistas importantes que pierde el Real Madrid para este partido. Hasta 7 bajas tiene. Y luego tenemos el partido del Atlético de Madrid contra la Juve, que es Cristiano contra el Atlético de Madrid, que es un equipo al que le ha hecho muchos goles Cristiano Ronaldo y siempre es un rival. Bueno, el año pasado aquí fue 2-0 con un muy buen partido del Atlético, se enfadó Cristiano Ronaldo y metió 3 goles en Turín.
Esto a partir de las 9, ¿no? Porque
8:30 tiempo de juego,
ya no es a las 9 menos cuarto.
No, eso ya cambió. Ahora hay dos horarios, 18:55 y 9.
Atleti en casa,
Real Madrid en París.
En París. Sigues
a Mediodía,
chao,
Antoine.
Marta Ruiz y Antonio Herray. Mediodía. COPE. Estar informado.
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
¡Para un bingo, servidora! Solo me faltaba con la papeleta que ya tengo encima. Verá usted, yo solo soy una madre normal que hace todo lo que puede por llegar a fin de mes.
¿Afirma entonces que no tuvo nada que ver con el atraco?
Morrocotudamente.
Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Hola amigos, soy Nieves Herrero. Por mi profesión he viajado mucho, por eso sé reconocer un buen viaje como los del programa Viajeros más 60 años de Viajes El Corte Inglés. Precios especiales y pensión completa. Reserva ya las mejores plazas y hasta el 15 de octubre te regalan 30 euros en tu próximo viaje. Si es que los mayores de 60 son los mayores viajeros. Ah, y recuerda que Viajes El Corte Inglés es una agencia acreditada para la venta de inserso.
Viajes El Corte Inglés para los mayores viajeros.
FINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.finfa.com y vota.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, la noticia sigue a esta hora en Murcia. Una tragedia aérea ha vuelto a golpear a la Academia General del Aire. Un instructor y una alumna han muerto al estrellarse la avioneta en la que hacían maniobras. Los testigos de este accidente han contado que el aparato se ha empotrado directamente contra el agua. En esta zona del Mar Menor, frente al Club de Regatas de Santiago de la Ribera, la profundidad es de apenas 2 metros. El Ministerio de Defensa acaba de confirmar la identidad de los fallecidos. Se trata del comandante Daniel Melero Ordóñez, de 50 años, natural de Cádiz, y la alférez, alumna de tercer curso, Rosa María Almirón Otero. Rosa María tenía 20 años y era de Lucena, Córdoba. La avioneta de instrucción elemental es conocida en la Academia General del Aire como Tamiz. Hace tan solo unas semanas, aquí en COPE, hablábamos con la capitán de esta academia, Ana Gallarín, y nos contaba cómo es el aparato.
Pues es una avioneta con bastante potencia y con capacidad acrobática. Es el ECO 26, que es la Tamiz, o Pillán, como la llamamos aquí, y es una avioneta de 2 plazas, con mucha potencia y capacidad acrobática, como digo, que es con la que se hace todo el curso elemental.
La muerte del comandante Daniel Melero y de la alférez Rosa María Almirón es un nuevo mazazo para la familia del Ejército del Aire. Es el segundo accidente aéreo en menos de un mes en Murcia. El 26 de agosto, un avión de la Patrulla Águila se estrellaba en la manga del Mar Menor, fallecida un conocido piloto de esta patrulla. Es la noticia de un miércoles que mira elecciones. Confirmado que tendremos que ir a votar de nuevo el 10 de noviembre. Hoy es un día en el que seguro te estás haciendo muchas preguntas. Algunas cuestiones miran al pasado y te llevan a señalar al gran responsable de esta situación. Digan lo que digan, el único con verdaderas opciones de desencallar el bloqueo era Pedro Sánchez y no ha realizado ningún movimiento. Pero muchas preguntas también miran al futuro. ¿Va a aumentar considerablemente la abstención? ¿Esto puede beneficiar más o menos a los partidos del centro-derecha? ¿Y si los que realmente tenían opciones de desbloquear la situación van a ser castigados o premiados en las urnas? Ya decimos, muchas preguntas que van a ir perfilándose hasta encontrar respuesta definitiva el 10 de noviembre. Hay 3 noticias más que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En libertad con cargos el conductor kamikaze que mató a un joven el pasado domingo en Madrid.
El hombre, acusado de un delito contra la seguridad vial, dio positivo en la tasa de alcohol y circulaba por dirección contraria y a toda velocidad por la M50 cuando chocó contra un joven de 20 años que iba al trabajo.
Ya está deliberando el jurado que tiene que decidir el futuro de Ana Julia Quezada.
Ya tienen en sus manos todos los argumentos. Quezada asesinó al pequeño Gabriel para eliminar el vínculo afectivo que tenía con el padre. Es lo que sostiene la acusación. La fiscalía cree que hubo alevosía y también la acusación añade que hubo ensañamiento.
Y hoy tenemos una nueva jornada de la Liga de Campeones.
La jornada inicial de la fase de grupos continúa hoy con otros 8 partidos, entre los que destaca el enfrentamiento entre el Real Madrid visitando al Paris Saint-Germain y el Atlético de Madrid, Juventus. Todo lo van a poder seguir en Tiempo de Juego a partir de las 8:30 aquí en COPE.
Estamos contando la última hora de esa tragedia aérea en Murcia, según acaba de apuntar la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Todo se ha debido a un fallo en el motor durante la maniobra de despegue. Tenemos 2 víctimas, se trata de un instructor y de una alumna, alférez, de la Academia Militar de San Javier. Los dos han fallecido, como te estamos contando, tras chocar contra el mar la avioneta en la que hacían prácticas de vuelo.
El caso, el aparato y la situación son, en cambio, diferentes al accidente mortal de agosto, porque entonces fue un caza el que se estrellaba, dejando un fallecido. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hoy, sin embargo, ha sido una avioneta. Vamos a explicar cómo son este tipo de prácticas, de maniobras que se llevan a cabo en esa zona, en San Javier.
Sí, los alumnos de la Academia General del Aire hacen un curso de 13 vuelos y en esos 13 vuelos tienen que aprender a pilotar, a despegar, volar y aterrizar. Es un curso bastante exigente. Una instructora de la academia, la capitana Ana Gallarín, nos explicaba hace unas semanas que en la cabina instructor y alumno van en tándem.
Ya una vez que despega y adquiere una cierta seguridad, altura de seguridad, ya le vas dejando que él vaya haciendo todo. Van cabina, tiene, está puesta en tándem, el alumno va adelante, nosotros vamos detrás. Y todos los mandos, por supuesto, los podemos actuar desde adelante y desde atrás, para que no haya ningún problema.
La avioneta que se ha estrellado es una Tamiz, así la designa el Ejército del Aire. Dispone de dos plazas, tiene bastante potencia y también capacidad acrobática. Este modelo entró en servicio hace algo más de 30 años.
La entrevista completa con esta capitán de la Academia General del Aire la puedes volver a escuchar en cope.es. Ya sabes esas dos novedades, la identidad de los dos fallecidos, el comandante Daniel Melero Ordóñez, de 50 años, natural de Cádiz, y la alférez, alumna de tercer curso, Rosa María Almirón Otero. En cuanto a las causas del siniestro, la ministra de Defensa ha apuntado que todo se ha debido a un fallo de motor durante la maniobra de despegue y también ha confirmado Margarita Robles que el aparato había sido revisado esta misma mañana. Ya decimos que en este miércoles, además de esta trágica última hora, todo mira a elecciones porque todavía no es definitivo, no hay confirmación oficial, aunque nadie, Marta, contempla otro escenario que el de las urnas.
Bueno, y en el horizonte aparecen esas urnas y también el fantasma de la abstención, porque ya se reflejaba en el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas que hay hartazgo por parte de los encuestados de cara a la situación política. Y eso se puede traducir en abstención, en la caída de la participación. En COPE hoy hemos sabido que Moncloa y Ferraz ya están preparando toda la artillería para que se movilice todo el partido, también los varones, aunque aseguran que no les preocupa ese escenario. Vamos ya hasta el Congreso. Ahí está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez sigue desplegando las líneas básicas de su discurso hacia las urnas con la apelación a la estabilidad como principal motor para apuntalar una mayoría. La baza la quiere jugar el PSOE al voto útil por el espacio del centro, orillado a sus ojos por Albert Rivera, con un discurso firme sobre Cataluña, advertencias incluidas del artículo 155. El miedo a las derechas difícilmente movilizará ya al frustrado electorado progresista. En la Moncloa y en Ferraz lo asumen. Ante la constatación de un fracaso, ninguna autocrítica. Al contrario, a Sánchez le toca desde ahora centrar la variable más emocional de la precampaña en que el resto de fuerzas, tanto PP como Ciudadanos y Podemos, les ha arrebatado una victoria sin siquiera existir una alternativa. El victimismo, en definitiva. El alto mando socialista se empecina en negar preocupación alguna por una falta de movilización temida en las distintas federaciones. Aún así, según ha sabido la cadena COPE, el núcleo duro de Sánchez hará un ejercicio extra de pedagogía para consolidar el relato con una total implicación de los varones.
El 10 de noviembre está a la vuelta de la esquina, pero es importante revisar el calendario que nos queda a partir de estos días. Lo más inmediato va a ser la disolución de las Cortes el martes 24, ya lo vas a poder ver publicado.
El Boletín Oficial del Estado lo va a hacer oficial ese día. Las razones que ya se habrán cumplido justo dos meses desde la primera votación de investidura, que acabó sin éxito, la del pasado 25 de julio. Después ya van a venir pues esa carrera por las listas electorales. Aquí ya sabes que los partidos pues tienen su particular pugna interna por ocupar los llamados puestos de línea, los que podrían asegurarse los escaños, porque claro, a ver qué es lo que va a salir de esta cuarta cita electoral.
Y el 29 de septiembre se acaba el plazo para confirmar esas listas y también para comunicar posibles coaliciones, por ejemplo. Si esa idea de la que venimos hablando durante todo el verano, la idea de España Suma, sale adelante en algunas provincias, o en las listas para el Senado. Eso lo vamos a saber antes de octubre.
Bueno, para ahorrar esos costes de la campaña electoral, porque hay que tener en cuenta que cada proceso nos cuesta como unos 150 millones de euros. Así que esto ya se previó en la ley electoral, Antonio, por eso se hizo esa reforma.
Habrá solo esta vez una semana de campaña electoral que comenzará a las 12 de la noche del 31 de octubre, el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Como decimos, para ahorrar costes ya se previó esa reducción de la campaña electoral.
Claro, porque esta convocatoria electoral viene después de una investidura fallida, así que ya en la ley se estableció que se acortara esta campaña. Bueno, vamos a hacer las cuentas, ¿no? Vamos a hacerte las cuentas de lo que nos cuestan todos estos procesos electorales uno detrás de otro. Bueno, mejor dicho, ha hecho las cuentas José Ángel Cuadrado. Buenas tardes, José Ángel.
Buenas tardes. El Ministerio del Interior ha confirmado que el presupuesto inicial va a ser de 139 millones de euros. Con esto se pagan, por ejemplo, los envíos del voto a distancia, la impresión de papeletas y los sobres, o el despliegue de las fuerzas de seguridad del Estado. Si estos 139 millones los dividimos entre el censo electoral, casi 37 millones de personas, el coste por español asciende ya a 4 euros. Pero a esta cantidad hay que sumar otros gastos. Por ejemplo, las subvenciones electorales. Es el dinero que se da a los partidos por conseguir escaños y por los votos logrados para el Congreso y para el Senado. Hemos hecho los cálculos para este apartado y la realidad es que a los 139 millones iniciales habría que sumar otros 28, dejando ya la suma total en 167 millones de euros.
En Mediodía Cope te estamos preguntando ya por esta inminente cita electoral con una pregunta. ¿Va a haber cambios en el panorama político tras estas elecciones? ¿Qué nos están contando los oyentes?
Pues mira, dice José, si los ciudadanos no cambiamos un poquito nuestro voto, me parece a mí que va a seguir todo igual. Espero que se den cuenta los votantes de Pedro Sánchez que este señor no vale para ser presidente del gobierno. Bueno, una cosa es Pedro Sánchez, luego está el PSOE, o a lo mejor es que las dos cosas son lo mismo. Bueno, vamos a ver. Paco dice, creo que todos los políticos son como el perro del hortelano, que ni comen ni dejan comer, y eso le va a pasar factura a todos ellos en las próximas elecciones cuando no vayamos a votar. Y Carlos, los políticos siguen sin entender el actual escenario que tenemos, no hay mayorías, hay que ponerse de acuerdo, el bipartidismo es historia, así que eso, pónganse a pactar, por favor. Nos habéis dejado también los mensajes de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-23-0000.
Claro que iré a votar. Hay que quitar al mayor desestabilizador del Estado desde la democracia, como es el sujeto que está queriendo ser presidente a la fuerza, con calzador.
Como aquí uno pedía que no fueran a votar, yo pido lo contrario. Que todo el mundo se exprese de verdad. Y lamentablemente esto hay que polarizarlo.
Todo apunta a que van a salir un poco mejorando PSOE y PP, pero vamos, que poco más se va a quedar ahí la cosa. Me da a mí que si no recogen un gran acuerdo, vamos a seguir en las mismas las próximas elecciones.
Apenas unas horas después del triple crimen machista de Pontevedra, de Valga, tenemos que sumar el caso vivido en Madrid, en el distrito de Ciudad Lineal. La pequeña de las dos hijas de una mujer asesinada, paraguaya, por su pareja, fue la que avisó a la policía. En el distrito de Ciudad Lineal está Ramón García Pellegrín.
Sigue la conmoción entre los vecinos de este número 15 de la calle Juan Pascual en Madrid. Aquí mismo, Adalid, 30 años, se convertía hace solo unas horas en la mujer número 42 víctima de la violencia machista en este año 19. Su pareja le asestaba varias puñaladas mortales en el portal delante de Leire y Laura, las hijas de ambos de 18 años. Un vecino contaba a COPE cómo Adalid había echado a su supuesto agresor de casa hace solo unos días.
La mujer le echó de casa y ya no entraba. Se iba a dormir con casa de amigos o yo qué sé, donde se fuese. Él venía aquí por la mañana, estaba un rato conmigo, por la tarde, traía una cerveza y ya estaba.
El Ayuntamiento de la capital ha decretado 3 días de luto oficial y mañana a las 12 se guardará un minuto de silencio delante del Ayuntamiento en la Plaza de Cibeles.
También en Madrid permanece detenida una mujer que se ha lanzado desde un segundo piso con su hija de tan solo 2 años en brazos. Ha ocurrido en el distrito de Tetuán. Las dos están en estado muy grave. Y te cuento otro caso de menores que son víctimas, aunque este, Marta, es diferente.
Sí, el que tiene que ver con un hombre, un fotógrafo, afortunadamente ya detenido, que ha engañado a 43 menores. Se hacía pasar pues por un catálogo de modelos lo que en realidad era contenido pornográfico. Lorena Fernández.
Según fuentes policiales que han confirmado a COPE, no se descarta que haya más víctimas que al conocer ahora la noticia se reconozcan, se atrevan a dar el paso y denunciar. La investigación se inició hace año y medio cuando una madre y su hija denunciaron en Gran Canaria que un fotógrafo profesional las había engañado. Les había prometido un catálogo de fotos gratuito como el de las modelos. En realidad, cuando los padres se iban, les realizaba fotos desnudas en el garaje de su casa con poses con contenido sexual explícito. Las víctimas, todas de entre 14 y 18 años, se confiaban. Ni siquiera eran conscientes de eso, de ser víctimas. Él les decía que esas fotos eran normales dentro de su carrera para triunfar como modelos.
Cambiamos de registro. Te cuento que más de 250 personas han sido rescatadas por salvamento marítimo cuando intentaban llegar hoy a las costas de Cádiz, de Granada y de Gran Canaria.
Precisamente hoy, que en breve vamos a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, la Conferencia Episcopal ha pedido el cierre de todos los centros de internamiento de extranjeros en España. Faustino Catalina.
Así es, los obispos esperan que el gobierno cumpla el Pacto Mundial para la Migración con el fin de prevenir las distintas situaciones de vulnerabilidad y erradicar todo lo que atenta a los derechos humanos de los migrantes. Y como los más pobres entre nosotros son los extranjeros, sin papeles, piden el cierre de los CIEs con alternativas legales y claras. José Luis Pinilla es el secretario de la Comisión Episcopal de Migraciones.
Se pide el cierre de los mismos. Hay que respetar los derechos humanos mientras se buscan y se ofrecen respuestas alternativas a los mismos. Los obispos no pueden cerrar los CIEs, pero sí pedir que se creen alternativas dignas para esas situaciones, como en muchos países.
Los obispos consideran inaceptable e inhumana la mentalidad de algunos partidos políticos que buscan cosechar votos con el mensaje de que hay que librarse del lastre de los migrantes, con bulos como que vienen a robar o a llevarse subvenciones públicas. Recuerdan que los migrantes y refugiados no son un peligro, sino una ayuda que nos enriquece.
Gracias, Faustino. Recordamos los detalles de esa trágica noticia que te venimos contando desde la una de la tarde. Un avión de la Academia General del Aire de Murcia se ha estrellado frente al Club de Regatas de Santiago de la Ribera. Han fallecido dos militares, un instructor y una alumna. Se trata del comandante Daniel Melero Ordóñez, de 50 años, natural de Cádiz, y de la Alférez, alumna de tercer curso, Rosa María Almirón Otero. Según ha confirmado la propia ministra de Defensa en funciones, todo se ha debido a un fallo en el motor del aparato durante las maniobras de despegue. Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Aquí no queda nada. Aquí, si mide eso 1,80, pues hasta 1,80.
Cuando esto nos ha llegado el agua, hasta aquí.
Aquí no podíamos estar arriba, estuvimos arriba.
Tenemos faena para todo el día. Y para lo largo de la semana igual.
El agua no hay que la pare. Ni pongas saco, ni pongas nada. No la pare.
Este jueves, Ángel Expósito viaja a la zona cero de la gota fría.
Y por eso hemos decidido venir aquí. A pasear por estas calles, a preguntar.
Este jueves, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE a las 7 de la tarde en Alicante, en Orihuela, tras estar 4 días incomunicado.
Mira cómo está todo. Dios, esta casa se ha derrumbado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Estaba
con las amigas, desconectando de After Work, que le llaman ahora. Porque es que la vida de funcionaria es muy dura, ¿sabe usted? Que hacer DNIs todos los días no es baladí. ¿Qué me estaba preguntando?
Señora, ¿que dónde estaba usted durante el atraco al bingo?
¿Atraca un bingo? Válgame la Virgen, por Dios.
Señoras de Lampa, esta noche en Telecinco.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.